bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Acá en el Día Internacional del Podcast, que nosotros no sabíamos que
era. No está pensado.
No está
nada.
Pensado, pero acá trabajando para usted. Estoy acá con Guido.
Buenas.
Como siempre, Gaby no pudo estar porque se está mudando, así que le mandamos un besito.
Se está mudando a Córdoba. O sea, nos encantaría tener la sorpresa a todos los oyentes y decirle, che, se está viniendo a Buenos Aires.
No, sigue allá. Y bueno, tenemos una invitada muy especial, que hace rato queríamos tenerla. Cariolita, para los que la conocen en
Twitter. Una fan. El sueño de la fan, grabar con sus ídolos.
Grande.
Siempre nos escuchan, nos comenta, nos manda fotos de todo, Call Me By Your Name,
De todo. Por favor.
Bueno, queríamos hacer este podcast, ¿cuál es el cuarto?
Sí, el cuarto.
Esta serie es de clásico de etiqueta, de los especiales de aniversarios de ciertas películas. Y le tocaba a Duro de Matar.
Sí.
30 años de Duro de Matar. Guido no la vio.
No la vi. Qué belleza.
A falta de Gaby.
No la vio hasta hace poquito.
A falta de Gaby, que suele ser el que Gaby, lo gastamos con
que
eso.
Seguramente tampoco la vio, pero no importa. Ahora arranca vos. Empiezo yo a ver qué onda.
Uy. La verdad que realmente fue como una experiencia muy copada. Yo suelo medir, una de las formas de medir las películas a veces, medio erróneamente, digamos, es verlas a la noche. Es como el espacio cuando yo me siento a ver películas. Y hay veces que obviamente con el día, con un montón de cosas, uno se cansa, se duerme, o etc. Y me pasó hace poco...
Cada vez pasa más. No puedo.
A medida que avanza el año, es como que la tolerancia...
Cuanto más edad tenés, más te dormís.
Sí. Y de hecho, hay muchas pelis que las quise empezar a ver muy tarde, digamos tipo 12 de la noche, y no llegaba ni a palos. Hubo dos en el año que sí llegué, pero con los ojos abiertos de lo que me gustó. Una fue Mandy, que ya en algún momento hablaremos de ese peliculón.
Enorme.
Y bueno, y la otra fue esta, Duro de Matar, que me pareció increíble. Yo, personalmente, es como que soy muy fanático de la ciencia ficción, del terror, y el cine de acción, si bien me gusta cuando se mezcla con alguno de los géneros, no sé qué te puedo decir, From Dusk Till Dawn de...
Robert Rodríguez.
Crepúsculo del Amanecer, sí. O algunos otros géneros. Y así el que es acción es como que... No tenía mucha afinidad. Y sin embargo, esta película me encantó. Y creo que esta la voy a igualar en el puesto de lo que fue para mí ver The Nice Guys. Que son como las... Creo que si me tengo que poner y me lo decís y te tengo que decir rápido, son las dos películas de acción que tengo que elegir como las que más me gustaron. Sinceramente, para mí, esta película me pareció que, sobre todo viniendo de una época, que era lo que recién hace un rato comentábamos con los chicos, que es como una época donde en los 80, donde el cine de acción... rompe como esa cosa de ser sin explotación, a empezar a salir con fritas, sí. Como una máquina a hacer chorizos, teníamos de todo, las 40.000 de Stallone, las 40.000 de Van Damme, de Chuck Norris. Me parece que de repente aparece esta película y tiene otra cosa, y sin embargo viene de un director que ya venía haciendo películas los 80, como obviamente también es así las vi, que son las de Arma Mortal, que también me encantan, sinceramente. Entonces la verdad que fue una muy buena experiencia, digamos, y me pareció muy copado ver que hay cine de acción de los años 80 que envejeció muy bien.
Sí, envejeció perfecto. Yo también, para venir hoy, la volví a ver y dije, no, envejeció totalmente. O sea, no le encontrás cosas que vos digas, uy, esto es recontra 80. Sí. Hay mínimas cositas o guiños, sí. O el lugar que ocupa la mujer, así mínimos detalles, sí, que totalmente. Son distintos, sí. Que ahora no pasarían,
sí.
Pero que tampoco es algo tan notable ni tan marcado. Pero son como, si te pones a buscar así fino, encontrás algo. Pero sí, en los 80, los niños de los 80 nos crió el cine de acción.
Totalmente, sobre todo cuando pensás... Cuando vas a ver una película que hace mucho que no ves o que no viste, como es tu caso, de hace 30 años, tenés miedo, tenés como un miedo de decir, uy, no la voy a disfrutar igual, sí, porque sé que va a haber cosas que me van a chocar más que... Armas Mortal. Duro de Matar tiene esto de que yo no le veo fisuras como en casi nada, quiero decir. Hay ciertas películas de los 90 que me pasa lo mismo, que hay como... Bueno, a mí me encanta El Último Boy Scout, que es con Bruce Willis. Que para mí también es una cosa más, es como magia eso. No sé si sucede siempre. Y creo que hay por ahí películas de hoy que le encontrás más fisuras en cuanto a estos temas que son sensibles. Que esta película es del 88, quiero decir.
Sí.
Y sí, para mí es como. Técnicamente se ve bien, las fotos es espectacular, increíble. Los diálogos también. Es algo que. Viste que hay veces que vos ves que hay alguien que actúa en base a los códigos de una época. Pero acá creo que esa época está como... Esa coyuntura está justificada en la propia película. Es como...
Sí.
Está todo tan... diagramado y tan perfectamente sincronizado en la película que no notas ni esas cosas.
Como... Es una buena película, digamos. No es una buena película de acción. No, es
exactamente,
una buena película.
Totalmente.
O sea, más allá del género de acción.
Totalmente. Para mí es hace lo que hizo Tiburón con el terror.
Claro.
Lo hace con el... Si le podemos decir género de acción, que es rarísimo sí. decir género de acción. Pero bueno. Porque si vos ves, después de Duro de Matar hubo... Duro de matar en un colectivo como fue Máxima Velocidad, duro sí. de matar en... Y podías como llevar un
sí,
montón
sí.
de cosas.
Más las de Duro de Matar. Que
más las de Duro de Matar. Pero quiero decir, como que fue medio una piedra angular de cómo contar la acción en el cine, me parece
sí.
a mí.
Sí.
Y eso es como... Te da un sinfín de posibilidades y situaciones que son como...
Sí, también me parece que es muy clave el punto intermedio que ocupa la película, digamos. No sé si... digo, si se ponen a pensar en cómo fue la evolución de estas películas de acción, en los años 80 fue mucho todavía esto de la guerra contra, por sí. ejemplo, los terroristas o la Guerra Fría, o ya creo que, de hecho, si no me equivoco, que es del mismo director, un año después, hacía un año antes, hacía Depredador, que todavía
antes.
Era un año antes, 87, que era en las selvas de, sí. de Colombia contra los guerrilleros sí. y esas cosas.
Bueno, Rambo.
Ahí
Rambo.
Respondía, claro, el cine anterior a esto era como muy marcado el tema de que el cine de acción estaba a disposición de un discurso que te basaba esa dicotomía del capitalismo y el comunismo en todo.
Tal cual. Y a mí, y acá lo que me gusta de esta película, que no es un spoiler ni nada, que me parece excelente que él deja en claro que es diferente, porque te pone a un tipo ruso... Que vos en un momento, toda la película venís pensando... No, no creo que sea un spoiler, porque tiene que ver con algo por afuera. Que vos venís pensando
alemán,
que...
para... ¿cómo decís? ¿Hans?
Sí, no sé si era alemán, pero... Sí, creo que era alemán.
Sí.
Pero lo que voy es que venía con una idea de que... La sí, película entiendo. Te la vienen pintando sí. como terrorista, terrorista, terrorista. Y después el tipo es como que se cae de risa y dice... No, yo soy un criminal.
Claro, y en un momento él le dice... Vos no sos el típico terrorista. ¿Y quién dijo que yo soy un terrorista?
Claro.
Digo, loco, largá, soltá el paradigma sí. de esto es terrorismo, sí. comunismo... Soy un ladrón, ya está.
Exactamente. Sí. Y me parece que esas son pequeñas cosas que hacen a la película también, ¿no? Y generaron esta ruptura de no tener... De basta, de Stallone y de Rambo.
De la milicia de los mercenarios sí, sí. y esas cosas que son muy... Hablaban mucho de la época y la política yankee, sí. cómo se veía con eso. Sí, pero,
exactamente.
Sí, acá es más chiquito la escala. Es como... Sí. Eso me gusta mucho, que es una escala que es chiquita, en cierta medida es un edificio y es un tipo con terroristas o con criminales en un edificio. Pero a su vez, la escala, vos la sentís que está bien para lo que el personaje da. Quiero decir, sí. hace cosas increíbles y decís, fa, este loco es un crack. Pero quiero decir, no lo ves como algo que excede a su personaje. Sí,
o como un metadiscurso más marcado.
Claro.
O sea, vos entendés que es una película de acción en ese edificio y punto. Pero no es que estás todo el tiempo flasheando comunismo.
Exactamente. No va lo grandilocuente. Que tal creo cual. Que es un poco de lo que se sufre hoy en día. De que la escala tiene que ser gigante para que vos sientas que pasa algo de peligro y después ese peligro ni siquiera lo sentís. Acá el peligro lo sentís y es un tipo en patas en un edificio. En patas.
En patas.
Eso es hermoso. Eso es hermoso.
Hablando de en patas, es increíble cómo la película va sembrando detalles chiquititos para que después aparezcan de vuelta en la película. La escena inicial en el avión, por ejemplo, que el tipo le dice, no, tenés que mover los pies.
Sí.
Y el tipo y habla de los pies, se refiere a los pies. Y después los pies tienen todo un tema.
Sí.
Con él, bueno, del vidrio en el pie, un montón de cosas. Pero hay un montón de detallecitos que se van como repitiendo, el Rolex, todas cosas que se utilizan y nunca la película pierde claridad, nunca te perdés, nunca decís quién es quién, nunca te decís quién es el rubio este que mató, nunca te decís dónde están, en qué piso, nunca te perdés.
No. Porque está muy bien llevado relato. O sea, vos nunca podés desconectarte del relato, que ahora te pasa que abren 20 líneas argumentales y te vas perdiendo. O sea, acá es como que está muy bien cuidado eso.
Y aparte lo que tienes es que arranca con la fragilidad de él. O sea, vos tenés 20 minutos de no hay acción.
Sí.
O sea, básicamente es describir un personaje o el mundo de ese personaje.
Sí.
Y después empieza lo que sería la acción para el espectador. Y me parece que nunca se siente apurado, nunca...
No.
Me parece muy valioso todo lo que hace la película.
De hecho, me parece que es una película que estas películas de género, por decirlo de alguna manera, siempre tienden a durar lo que es el esquema clásico del cine, que es la hora y media, digamos. Y sin embargo, esta se va como a las 2 horas y pico, que es raro en una
sí.
peli de este género encontrar esa duración. Y sin embargo, es esto que vos decís, me parece que es porque se toma los tiempos y es consciente de que... No sé si es consciente, pero digo, es tan entretenida que te lo hace valer ese tiempo,
sí.
¿viste? No,
sí,
no sentís que no hay nada
perdido. No sentís que es larga, nunca
no,
como...
Para nada.
No sentís que sobran cosas, no sentís que hay información de más, no sentís que hay información de menos. Tampoco por eso te digo, no es que está dialogada todo el tiempo, sino que las explicaciones son justas. Está como muy craneada desde el guión, sí, también, me parece, sí, y eso se nota un montón.
Sí, algo importante es, por ejemplo, el tema de cómo se van dando todos los desencadenantes. Digo, viste que es esto mismo que vos decías, más allá de estas cosas que vuelven, ¿eh? Esto, me refiero a todo lo que va pasando en la acción y las decisiones que van tomando van generando como desencadenantes que van, se van volviendo como mucho más cúlmines. Y eso me parece que es muy clave, pero además para aumentar la tensión y todo el... Cuando me refiero a tensión también digo como el entretenimiento, todo el espectáculo de que la película tiene, digamos, sí, para ofrecer.
Sí. Vos pensás que también está filmada en un tiempo donde los efectos especiales no eran
lo que son hoy.
Y se nota, y vos ves que una explosión la crees un montón, y quizás vos ves una explosión en una película y no la crees tanto. Sí.
Tal cual.
Por eso me parece que la construcción del verosímil, hay un montón de cosas que están bien, y son esas películas que para mí son... suceden, y es muy difícil que vuelva a... No sé si es un cine que se dejó de hacer porque la industria fue llevando hacia otros lados. Creo que algo de ese cine hay en el subgénero, si se le quiere decir, de los superhéroes, con cosas no entendidas para mí de eso, de ese género de la acción de los 90. Pero me parece que hay cosas que deberían rescatarse, y sobre todo la claridad para entender algo en una película de acción. Me parece que eso es como...
Sí, también una apuesta muy fuerte a poner a Bruce Willis en ese papel estelar, en un momento en que el tipo no estaba para nada relacionado con el héroe. O sea, vos hoy te parás en el lugar de decir Bruce Willis y decís acción.
Total,
sí.
Más o menos buenas las películas casi ahora, sí, pero vos es indiscutible que el tipo, sí, es acción. En ese momento el tipo venía a hacer una comedia de detectives en la televisión. Y agarró este papel que no lo quiso agarrar nadie, porque se lo ofrecieron a Schwarzenegger, no quiso. O sea, se lo ofrecieron un montón de actores del momento que sí estaban relacionados con ese tipo de películas. Ninguno quiso, chácate. Y se la dieron a Bruce Willis. Terminó siendo algo que marcó su carrera.
Recontra.
Sí, sin duda.
Fue una saga, franquicia que se la puso al hombro él, y claramente lo reconoces a él. Y también lo llevó a otro lado. No sé cómo venía el tema de la popularidad. Él era conocido hasta ahí, ¿no?
La serie era como una locura, pero era un target totalmente distinto. Porque era medio familiar, era en horario prime time, pero era una cosa más familiar, medio un histeriqueo entre dos detectives privados. O sea, nada que ver con lo que terminó siendo,
sí,
esto.
Sí, sí, sí.
No te imaginabas que el tipo iba a ser un héroe de acción como terminó siendo. O sea, para un debut es una locura.
Y en el 94 no hizo, bueno, hizo Pulp Fiction.
Hizo Pulp Fiction. Claro. Bueno, el último Boy Scout 92.
Bruce Willis es una bestia.
Es una locura.
Es una bestia, Bruce Willis.
Pero sí, yo creo que a veces tiene mala suerte en las películas que a veces elige, digamos. Sobre todo este
para
último.
Para mí, momentos...
hay un momento que hay que pagar las cuentas.
Exactamente.
Y el tipo
a eso
y nos pasa con todos.
Con
pasa
todos. Con... Nicolas Cage pasa lo mismo.
Sí. No, obvio, obvio. Pasa que, bueno, pero pasa que Nicolas Cage tiene esa cosa rara. Es diferente, porque yo lo que entiendo con Nicolas Cage es que de repente viene como de rachas, y de repente te sale una adaptation.
No.
Te sale un man.
Yo siento que para mí, no, se los pone como en la lupa de vez en cuando, pero para mí siempre hay cositas que están haciendo que quizás no las tenemos en ahí.
Sí.
Para no sé, Bruce Willis ahora está con Split y con Glass. No sé, tenés otras cosas, no me acuerdo, hizo Looper, tenés como ciertas otras...
Hay mierdas, te metí los muertos.
Claramente, sí, como Nicolas Cage pasa lo mismo.
No, el año pasado
Nicolas Cage hace Mamma and Dad.
Encima era Bruce Willis con Christensen... Malísima. Creo que es la peor película del año del...
Pero la miramos. Yo las miro. Yo si está él, chicos, lo
yo
la miro.
Yo la miro. Claro.
Pero esa posta que era admirable. Mirá que yo no soy de decir una película que no sea... No, ya ni me acuerdo cómo se... Me acuerdo que la dieron en una función. Estaba... No me acuerdo ni siquiera cómo se llamaba la película. Me acuerdo que cuando hicimos el especial de fin de año la puse como la peor película que vi en el año. Y era con él.
¿Con Bruce Willis?
Con Bruce Willis. ¿Cuál? Y Hayden. No me acuerdo el nombre de la película, pero era como de acción también. Bueno, también tenemos a Hayden Christensen protagonizando la acción, chicos.
Por favor.
Bueno. Mejor, o
por
sea,
favor, esa criatura.
Tenemos,
o sea, ni con Bruce Willis te lo salva, ¿no? Pero bueno.
No te salva.
No,
nada.
Pero por ejemplo, una peli que a mí de Bruce Willis que me encanta es La Muerte le sienta bien.
Sí.
Peliculón, me parece. Y es él haciendo acción tremenda también.
Era, ¿es SMX?
Sí, creo que sí.
Peliculón.
Sí.
No, para mí es un
él
gran
tiene
actor.
Ese registro que le permite,
sí,
ir de un lado al otro.
Bueno,
y bueno, obviamente Shyamalan, o sea, para mí de los mejores, saca lo mejor de él.
En Unbreakable para mí es, no sé si es su mejor papel, para mí sí, o uno de los mejores. Sí. Pero también tiene esa cosa de héroe medio spielberiano también. Me encantaría que Spielberg lo agarre paseo, porque tiene algo como muy del, pero esto del héroe que no quiere ser héroe, pero se ve puesto en una situación que... Bueno, eso es lo que hace a Bruce Willis creíble también. Sí. Y me parece que acá pasa lo mismo.
Y esta película es re falible. O sea, el tipo vuelve a la casa con la mujer, que consiguió un laburo mejor, que lo tiene medio colgado, vuelve con el osito a tienda a decir, voy a quedar como un tarado, sí, sí, pero sí, vuelve con el osito para darle a las hijas. No sabe demasiado bien cómo queda la relación con la mina ya no usa el apellido de él. O sea, pasan bueno, un montón
eso
de cosas.
Fue, eso
de,
fue un
no
momento. Ser. Eso fue un momento como que está bueno que lo traiga la película. Porque en un primer momento él se ofende porque la mina decide no tener el apellido de él. Claro. ¿Viste?
La y independencia.
Y la mina se le recontra recaliente. Y no es que le da bola y le pide disculpas ni nada. La mina se va recaliente y él después se queda mirando el espejo diciendo. Sí. Porque empecé así, soy un tarado.
Claro, pues la mina en un momento cuando le dice te extrañé, vos y listo, es acá. Acá. Es ahora, callate, quedate, claro. Hacé la plancha. Porque y el otro arranca, ¿cómo cambiaste el apellido? O sea, sí. Sos un nabo.
Sos Bruce Willis.
Claro, hermano, ¿qué te importa?
No te llamás Bruce Willis vos.
Pero ahí tenés la cosa de que el tipo emocionalmente es súper falible y después profesionalmente es otra cosa. Tiene claro. Otro registro. O sea,
me encanta cuando habla con el chofer de la limusina que le dice y... Le pregunta, y todavía no sé, como si claro, no sé si vuelvo a mi casa o no.
Claro, eso es regoma.
Es regoma. Pero eso es lo que te lo hace, como es esto, de ser falible. Es un tipo que sabes que puede fallar, pero sabes que no va a fallar. Pero es un tipo de a pie, un héroe de a pie. Yo no sé si el cine de acción tenía esto, tenía figuras como muy griegas.
Tenías
¿viste?
A
muy...
Van Damme abriéndose en pierna claro, entre dos camiones.
Claro. O a Schwarzenegger o a Stallone, no sé, tenías como esto de físico-culturistas que sí, son recontra simpáticos, John Cena hoy, digamos, ponele, pero quiero decir, él era falible, era un tipo, Mel Gibson pasó lo mismo,
sí.
Eran tipos que eran actores y se veían en esto de hacer un personificar a un héroe de acción. Eso, toda la trama de la mujer me pareció muy interesante.
Buenísimo.
En cómo él lo pone en jaque todo el tiempo al principio y ella, ¿cómo se da cuenta que él está vivo? A través de los matones que van apareciendo, que, sí. No sé, el rubio, que empieza a romper todo y dice, ah, entonces está vivo. Ya sé que sí. Está vivo porque si no lo pueden matar. Bueno, esas cosas están buenas.
Y, o sea, y otra cosa está muy buena, cómo agarra el carácter de liderazgo que agarra la mina, que es cuando en un momento le dice, queremos ir al baño. Le dice... Y creo que le tira como una frase diciendo, porque si no nos dejás ir al baño, o sea, va a ser un asco esto. Y yo te tomo el liderazgo acá y vamos a hacer. Y el personaje de Alan Rickman cede, digamos, a la fuerza de ella.
Ella sí, es un personaje recontra fuerte. Un personaje femenino súper. Desde el principio que tiene compañero que está tirando los galgos y la mina se los va cortando todos. Sí. O sea, pero súper no. Anda, tómate algo. O sea,
exactamente.
Tontito, tal cual. Es genial. O sea, antes de que aparezca el ex marido en escena, ella ya tiene totalmente. Sabe con quién va a estar, con quién no va a estar, cómo corta todo. O sea, la mina es súper piola.
Sí, tal cual. Creo que en un momento la película la vuelve una damisela en apuros, que me parece que ahí la deja un poco de lado, pero después vuelve como al final otra vez a tener el peso de ella siendo la jefa, después que muere el Tajamaki.
Sí. Inclusive Tamagotchi. Hasta le dice al tipo como, callate, hasta su propio jefe le dice al principio, no, cállate, no digas que sos vos. Sí. Después obviamente el único con ese nombre era medio que no se podía.
Es buenísimo cuando va viendo entre los chinos.
Sí, va viendo entre los chinos, eso es excelente.
Y va buscando y las caras, es espectacular.
No, es medio racista,
pero bueno.
Sí, tiene cositas.
Sí,
racistas,
tiene cositas, pero bueno. Sí. La época era, ni llevaba ahí. Sí. Es muy graciosa por momentos, o sea, tiene como cosas muy buenas.
Es que tiene, lo que tiene muy buena también, a diferencia de otras películas que hemos hablado y hemos hecho especiales como las Buddy Movies, sí. Yo que no la había visto, de repente me digo, esto es una Buddy Movie, porque bueno, digamos, claro. La relación que tiene McClane con Al Powell.
Para mí eso iba a decir.
Increíble.
Es una Buddy Movie rarísima porque no están juntos.
Sí,
pero,
a distancia,
pero es una Buddy Movie.
Es una Buddy Movie en ese aspecto, digamos. Y me parece muy bien logrado hasta cómo... O sea, digo, vos imaginate que se conocen de que en un momento clave se le está yendo el auto y el chabón le tira un cadáver al capó.
Sí.
Y el chabón se asusta para atrás que se va a marcha atrás y cae en el puente. Digo, con un montón de cosas y sin embargo después con un radio van haciendo como una relación excelente porque además es esta cosa como de es lo que lo mantiene desde el lado de tensión arriba, es lo que como lo que lo va manteniendo cuerdo a McClane en el sentido de decirle, bueno, lo estás logrando. Pensá en tu familia, pensá en un montón de cosas.
Sí, es medio
cosas.
Un Coelho, pero, sí. Pero copado.
El Pepe Grillo con más arte. El Pepe Grillo...
Pero un Pepe Grillo de que serías amigo, ¿entendés?
Sí.
Es como que está bueno porque vos ves cómo se arma una amistad, pero sin a ciegas. Como
a ciegas.
Es rarísimo.
Y no solo eso, vos terminás diciendo, ¿cómo este Al Powell, teniendo al sargento al lado, digamos, a su líder al lado,
al otro.
Se lo para de mano y le dice... ¿Cómo lo termina? Y digo, y eso me parece muy bien.
Porque
muy
aparte
bien.
Lo dice en un momento, es visceral. Yo siento que él es como que visceralmente se siente conectado. Ya desde un comienzo es así la relación sí. de esos dos.
Sí, pero también tiene esto de estar en lugares parecidos, ser policías y sí. como ser policías de...
De familia, primero
claro,
tienen eso.
Sí, la camaradería sea, entre
entienden,
ellos.
Que entienden su rol para su servicio, digamos. No el policía desde el otro lado, desde la gorra. Y bueno, el momento del abrazo es como casi... Lo necesitas, quiero decir, se encuentra, parece una historia de amor, ¿viste? Parece Polka, el primer capítulo de Polka lloviendo y Suárez encontrándose con Ateo Oreiro. Es como, es él, son ellos dos.
Es él.
Sí, eso está buenísimo, esa relación. Después, bueno, no sé, hay un montón de cosas que están buenas. Bueno, Alan Rickman para mí... Primero hace uno de los villanos
de la historia del cine.
Es increíble lo que hace ese muchacho con sí, ese. Sí. Es que a veces te das cuenta que cuanto. Bueno, ahí es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo. Cuando construís muy bien a un villano, también tenés un héroe que le haga peso y se complementen. Pero el villano es todo. No tiene como. Mata a Tamahaki, Tamagotchi.
Sí, sí.
Al toque y impones como su. Su plan.
Como su marca, como que se planta. Y dice, bueno, sí, listo. Yo no me importa nada. Si tengo que guardarle la cabeza a este tipo,
sí,
se la
y es como esta. Tiene esta cara de póker toda la película. Sí, sí. Que en verdad nunca lo ves. O sea, te genera.
Sí, pero esa sonrisa que te puede.
Pero es ese personaje tremenda. Que nunca está nervioso. O sea, vos fijate que la diferencia con el otro líder, que es como el rudo, digamos, el de pelo largo, sí. que era el hermano. Sí. Él es como el violento. Él es el
ese,
que quiere entrar a matar a
ese
todo.
No tiene cabeza.
Ese es más
y él es como, y él es como el personaje de Alan Rickman. Está de piernas cruzadas, sentado en el escritorio de la chica, de Holly. Y es cada vez es, viene la policía y todo. Y él, no, era lo que necesitábamos, ¿viste? Y es como que te hace sentir que él está un paso. Que en verdad lo que te hace sentir que está bueno es esta dualidad, porque vos en verdad es como... No te cuentan mucho de él, porque no importa contarte de él. Pero está bueno que también no te cuenten de él, porque vos en verdad no sabés en qué momento está diciendo la verdad y en qué momento miente. Entonces viene la policía y dice, era lo que necesitábamos,
sí,
¿viste?
No sabés hasta qué punto
exactamente.
Es una pose de yo sabía que esto iba a pasar, claro. O hasta qué punto el tipo realmente va un paso adelante, o hasta qué punto los conocimientos del tipo no son muy de adentro y sabe que la policía... va a actuar de esa forma
tal
y por
cual.
Eso sabe cómo van a reaccionar.
Tal
bueno,
cual.
En un momento le dice como, al final eras un ladrón, pero y él le dice como, no, pero era el mejor ladrón o algo así, como,
claro.
como se pone en valor. Y es real, porque también el plan que tiene es como muy craneado y lo tienen bastante claro, pero la fachada del terrorista le saca un montón de otras cuestiones y sí. va por otro lado. Qué sé yo, el FBI también, torpe, sí. las policías torpes.
Sí, hablando justo de lo que vos decías de la preparación y todo eso, creo que en cuanto a planos y técnica me parece algo excelente lo que es el despliegue de cuando es toda la escena que llegan todos los criminales y se van desplegando todo con el hacker, con ellos mismos tienen esa situación a tiempo de que está el hermano hackeando todo y de repente viene el otro así zarpado con la sierra a cortar todo y tienen y o sea, es como sí. que dentro de ellos como hay un juego con el tiempo y sí. un montón de cosas que digo que está muy bueno ese despliegue de villano. Creo que después lo volví a ver de manera muy parecida, me parece, y creo que hay un poco de inspiración en eso, en lo que es en el Dark Knight. En la primera escena del robo al banco,
sí,
me parece que hay un despliegue como muy parecido.
Sí, esa cosa de también. Un cerebro y el es muy orgánico que hay. Sí. Un cerebro y el resto es cuerpo.
Sí.
Y
sí.
a la orden de lo que diga
el en
cerebro.
The Dark Knight también, para mí, en el final, cuando están en el edificio, también hay algo de esto de los tipos y Batman venciendo a cada uno, como bajándolos de a poco, que parece que es un poco lo que hace Bruce Willis acá. Viste que en un momento le va diciendo, bueno, ya te bajé a dos. Quedan tres.
Claro.
Ya maté y les va actualizando afuera la situación adentro.
Es que son como las dos. Son el mismo personaje, Alan Rickman.
Claro. Es como su prolongación.
De... Sí, totalmente. Los dos están en dominio, los dos saben lo que pasa, los dos tratan de estar un paso adelante del otro y por eso es como que se están midiendo todo el tiempo.
Tal cual.
Sí.
Sin duda.
Hay algo con lo que decías de la apuesta y qué sé yo, me parece que lo que es interesante también es que no hay corte por corte, quiero decir, no es que un plano te dura 2 segundos como el cine de acción de los 2000, ponele,
sí, que es ese todo entrecortado,
el videoclipero, claro, que no entendés, acá hay planos largos, ahí seguís a Bruce Willis, hay planos, la espacialidad la escribe la cámara en un punto y y se entiende.
Y no primero, se siente lento, ese es el tema. Eso es lo raro. Bueno, vos es que te pasa claro. Por ahí con el terror de los 70, que hoy por hoy, acostumbrado a esta cosa videoclipera de claro. Los tiempos, vos lo sentís como que es como más lento. Que sí, no, sí. No nos molesta porque nos criamos con claro. Eso, pero hay otra generación.
Lo que pasa es que el no corte te indica que vos estés como siguiendo un claro. Mismo para conocer lo que estás viendo.
Sí, narrativamente te mete más en la trama.
Claro, el corte lo que te hace es ser más vago en un punto, porque en realidad te está dando toda la información, tiki, información, 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 y no vas construyendo todo. Vos si tenés un plano largo vas construyendo el espacio, la acción, un montón de cosas. Que eso no tiene que ver con el pacing, digamos, con el tiempo, sino que tiene que ver con una forma de narrar que sí, hoy es más fácil y es más digerible si metes corte que dejando... Sí. Ser a la cámara.
Bueno, pero eso es importante porque es una película de personajes. O sea,
sí, es una película, digamos, sí.
Es una película de personajes.
Claramente es una película de personajes. Más que y es eso es como una linda analogía porque es de personajes, pero a su vez es de acción. O está catalogada como una película de acción. Pero es una película de personajes, claramente. Haciendo cosas, pero bueno.
Sí,
eso
sí.
Es, pasa en todas las películas. Si no hay conflicto, no hay película.
No, pero además lo que está bueno es que digo... Uno está acostumbrado, claro, al cine de acción del 2000, capaz con el que uno más se crió o vio, y capaz es la razón por la que después uno se aleja o no, digamos, y, digo, antes de encontrar joyas como esta. Y me parece que al contrario, o sea, no sé, yo cuando ahora hago retrospectiva digo, no sé por qué se terminó a la larga llevando a eso, digamos. Supongo que era por una cuestión de cuando se empezó a valorizar más el efecto y decir... Bueno, si vemos, yo sí había visto antes Duro de Matar 4.0, que ya, no sé, ya no me acuerdo.
El helicóptero, sí, ya se acuerda.
Pero es la del helicóptero, sí. Y vos ves que salta el helicóptero.
Pasa que ahí lo que tiene es que también creo que llevaban al personaje a ser víctima de la época más que de sí mismo.
Tal cual.
Porque lo que tenía bueno McClane es que es falible, lo que hablábamos sí. Antes. De que lo podías ver como un tipo de calle metido en situaciones extraordinarias. Medio a los Hitchcock en sí. Un punto. Pero después lo llevan a hacer algo que sabes que va a vencer todo. Y lo llevan a sí. Rusia y te lo meten acá. Y después lo ponen con el hijo. Y lo le sacan un poco de esto de la calle. Sí. Lo
está más industrializado
lo
para
industrializan
mí. Yo lo siento
más.
Como más.
Industrializado.
Claro,
como que ya sabes que es un mito. Decís, chau, traigo de claro. Matar, la rompe.
Sí.
Y ahí.
Y queda sí. Ahí. Pero sin embargo, por ejemplo, él se toma su tiempo para, por ejemplo, la escena de los... Del vidrio, ¿me entendés?
Sí.
O sea, digo, si llegó hasta acá, supongo que vieron la película.
Sí,
si no, vayan a verla y después siguen escuchando. Y después vuelven. Pero digo, se toma su tiempo para eso. Y ahí está la tensión, porque está tan bien construida que. Y hay un movimiento constante de los personajes. Y hay un movimiento constante de los personajes buscando, no buscando. En ningún momento se quedan quietos. Constantemente siempre se están tomando decisiones. Que entonces, hasta vos en el momento que el chabón se toma 10 minutos para limpiarse los pies. Sí. Por un lado, te lo acerca un poco a la verosimilidad que después se pierde sí. En el resto de las películas.
Sí, acá no, también no. Hay cosas de verosimilitud que
sí,
están...
Sí, pero bueno,
pero en la propia lógica de la película hace que no te importe en realidad.
Sí.
Porque
es claro. No, eso. Pero también, ojo, porque yo me puse a pensar. Y vos decís, bueno, más allá de que es una película de acción. Pero ¿cuáles son las dos escenas discutibles? La del salto en la explosión y la de la caída del ascensor. Para mí, esa que se cae,
sí,
que
queda enganchado,
cae, digamos, sí, y queda enganchado. Sí, sí. Uf, después en el resto, me parece que hay
no,
una...
No, además no.
No, pero por ahí pensás, ¿por qué rompe el vidrio y no pega unos tiros al aire para que lo escuchen? ¿Por qué no hace cosas que por ahí no son menos cinematográficas para
claro.
Plantear, ¿no? Pero quiero decir, esas pelotudeces, hay como detallecitos chiquitos, pero quiero decir, son cosas de...
Hay mínimos negociaciones
sí.
Que tenés que hacer con el verosímil como pacífico.
Yo estaba leyendo que hay una cosa que sacaron, que es que todos los relojes de los terroristas estaban sincronizados. Y esa escena la borraron porque no cuadraba con la ambulancia del final. No sé bien por qué, no lo leí muy, muy detalladamente, pero tuvieron que sacarlo porque la lógica no llevaba a que cierren esas cosas. Y digo, me parece que el género en sí mismo te da esa libertad de decir,
claro.
Puedo, no importa si es tan verosímil, qué sé yo. Tenés un universo de 10 películas compartidas donde nada cierra y también te chupa un huevo.
No, obvio, sino decirle a La Roca saltando de este edificio
sí,
último.
Bueno,
también, digamos,
es que...
y con una pierna menos.
Sí,
o sea,
pero
digo,
eso es lo que te da el género.
Parecida,
claro.
O sea, viendo
sí,
a esa,
sí.
Decís...
Sí, no. Yo no la he visto,
pero
tengo
esta tiene
ganas.
Un toquecito más de terrenalidad, me parece. Esta, en cierto aspecto. Me parece que, por eso digo, tiene que ver con los tiempos. Y lo que te devuelven esos tiempos en comparación al cine nuevo de acción, que es esto de constante corte, corte, corte y salto de acción. Me parece que la atención te la genera otro lado. Entonces, él se toma esos 2 minutos, pero vos te preocupas en esos 2 minutos de que no lo agarren en esos 2 minutos, ¿me entendés? Sí. Sí. O sea, que tiene que ver también con esta vulnerabilidad que hablábamos. Entonces, digo, y ahí es como súper interesante cuando... que también me parece que era lo que hablamos recién cuando arrancábamos el podcast, el tema de cortar un poco con esto del héroe superior.
Eso, sí, exactamente.
Es que esta época los héroes se suturaban, se curaban con pólvora, o sea, ojo, porque ahora vos ves
school,
estos, claro,
sí.
Claro, ahora los ves que saltan, que se revientan, se les cae un ojo, se lo vuelven a meter, o sea, ahora es como muy, todo es muy raro, sí. La biología es otra, sí, de los
totalmente.
Superhéroes,
no
y en ese momento se cortaban y no, loco, se tenían que poner, se te ponen a curarse, sí. Que es algo que ahora no lo ves.
Sí, no, totalmente, cual. Para mí ahí está el tema de la identificación también, de por qué uno va al cine... A entretenerse, como te puede pasar con esta película, pero a su vez a pasarla bien y a como a formar parte de ese mundo cinematográfico, más allá de que salgas del cine y se vayas a comer o hacer cualquier cosa. ¿Te acordás de la película?
¿Te
queda?
Y cuando éramos chicos, que se suturaran con una aguja y vos lo vieras, era para los que éramos
se
chicos.
Saque un coso del pie, un vidrio,
claro.
Del pie.
Era súper traumático. Sí. Eran momentos que por ahí vos de chiquito lo veías y decías, no me lo voy a olvidar en la vida, sí, esa claro. Escena cuando se lo sacaba.
Sí, la artificialidad estaba. Pero sí. Como que pasaba, digo, ¿no? Sí. No te quedabas pensando, es una película. No, te metías y la pasabas bien. Hoy en día la artificialidad como que te hace todo el tiempo estar dándote cuenta que estabas bien. Como que todo es mentira.
Como que el pacto es más notorio. Como decís, bueno, dejo el cerebro a la entrada del cine
y
a disfrutar,
sí.
Pero es eso.
Sí, totalmente. Hay cosas igual que aparecen y bueno, The Nice Guy es un ejemplo. Shane Black es un gran ejemplo que para mí es como un heredero. Bueno, viene laburando desde los 90, etcétera, pero... Hay como una puesta en valor del cine de acción. Lo que pasa que sí, claro, lo que pasa también es que cambia el espectador. Cambia, es
sí,
otra
lo que
cosa.
Decíamos recién, la estética del videoclip, de la cosa taca,
claro.
Taca, taca. Y toda la información como muy toda servida y toda obvia. Es como que ese es el público que ahora consume. Por ahí no te puedes tomar el tiempo en desarrollar un conflicto familiar... Porque por ahí a la gente ni le importa. Bueno, la película de La Roca pasa eso. Como que son 2 segundos la familia. Bueno,
claro.
La familia es esto. Y el eje es la familia. Pero también porque La Roca tiene ese perfil de que el tipo es así.
Sí, sí, claro. Sí. Bueno, pero La Roca es como un heredero de ese...
Sí, para mí es el sucesor en esta época.
Es un heredero de ese cine.
De ese cine
o por lo menos es más honesto en cuanto a esas cosas.
Sí.
Como el chabón se mete en ese plan de películas que quizás si no estuviese él no se harían.
Y sí, y, películas que si no estuviera él no la miramos. Yo las
totalmente,
miro por él, o sea,
totalmente
las miro por él.
Totalmente.
Que es a mí lo que a veces me
yo
pasa que me pasa lo contrario con Vin Diesel, por ejemplo.
Vin
que
Diesel
es el
raro.
Es para el otro lado.
Es algo que podría haber sido y no fue para mí.
Sí. Sí. ¿Cómo que quedó ahí?
Sí, quedó ahí?
Jason Statham me parece mucho mejor que
Vin
Diesel,
de hecho,
por ejemplo.
Claro, pero de hecho yo me lo pongo a pensar y La Roca se acerca mucho más a este, físicamente, ¿no? Y visualmente se acerca
pero
mucho más
todo,
al Stallone que a Bruce Willis. Que Bruce Willis capaz se acerca mucho más
a
Vin Diesel. Y sin embargo,
sí.
La Roca encontró como un equilibrio del que estamos hablando, digamos. ¿Me
sí,
entendés?
Pero creo que son tipos que por ahí estuvieron más armados para hacer figuras de acción que esto de que decíamos de actores haciendo...
Tal cual.
Personajes en películas de acción, creo. No sé si hoy hay. Debe haber, y me los estoy olvidando, pero actores que puedan encarnar héroes de acción. Ay, qué sé yo. No,
no, yo creo que, a ver, lo que fue Nice Guy fue clave. A mí me parece que Ryan Gosling, dentro de su papel particular, está bien.
Pero es una película que
Russell Crowe me parece que podría ser tranquilamente.
Ya le pasó el tiempo a Russell Crowe.
Se nos venció Russell Crowe.
Sí, para ser héroe de acción, sí. Pero no sé, el de Thor podría ser un héroe de acción.
Chris Hemsworth.
Sí, nunca me sale de decirlo. Y tiene carisma.
Es raro, sí, pero viste que es raro.
Es raro, a veces está
también
bien.
También medio como que está quedando, ¿eh?
Pero
ojo.
Para mí depende, es un pibe que por ahí todavía hace falta sacarle un poco más de jugo. Para mí tiene jugo y creo que depende de quién lo dirija también.
Sí.
Se anima más a otras cosas, eso está bueno. Pero es actor, quiero decir. Es actor haciendo de...
Sí.
Y La Roca también es un caso muy particular, ¿no? Es, no sé si empezó siendo actor, no sé
en realidad el padre era fisicoculturista, le empezó siendo fisicoculturista como el padre, pero se lesionó y ahí empezó a entrar
claro.
por
medio de los Schwarzenegger, digamos, una cosa medio así.
Bueno, a mí uno que me está gustando mucho como está actuando es John Cena. Lo banco un montón, pero un montón, ¿eh? Y mira que John Cena viene del palo de
la comedia.
Bueno, luchador.
Sí, sí, él es luchador de.
Pero en Blockers está muy bien. Tiene como algo muy.
Los luchadores me parece que son el paz. Ojo ahora con los luchadores.
Tienen
porque
algo.
El luchador es luchador. Serie de televisión, cine.
Ojo que los luchadores. A ver, recordemos que los luchadores son actores.
Chicos, claro.
Obvio. Los luchadores son actores.
Sí, entienden un montón de la lógica.
O sea, tienen escuela. Tienen escuelas.
Y acá no llegó mucho. Está empezando a llegar ahora esa industria para la gente, pero Estados Unidos es una locura.
Sí, sí.
Y toda serie que más o menos se quiere posicionar, dice, tráeme uno, chágate, un cameo. Si funciona, queda.
Son muy permeables, como que sentís que pueden... O sea, empiezan siendo esto, medio es lo que pasaba con acá los actores con Chris Morena, que decís, no le da ni un peso. Sí. Pero en realidad tiene una escuela que es
importante. De hecho, capaz no conocemos tanto porque no quedó, pero debe haber películas de clase B de acción o con Hulk Hogan o eso en los 90. Digo, sí. Hulk Hogan fue una figura re importante, me acuerdo.
Sí.
De hecho, ellos allá sacan líneas de muñeco que acá se quiso tener un con 100% de lucha y...
Funko. Obvio, Funko, tenés todos una línea de Funko que uno los mira y cuando vas a comprar decís, quiero un Funko, y te viene este y dices, ¿para qué lo quiero? Sí. es el Funko que siempre conseguís y no vas a comprar.
Exactamente, tal cual.
Es verdad. Algo que me quedé pensando también de Duro de Matar es, que me encantó, el leitmotiv es el himno de la alegría.
Bueno, sí, sí.
No
y
tiene
de hecho,
una canción.
Fue como medio polémico la elección de eso para la película. Y cuando hablaron con el director, dijo que él quería hacer algo tipo La Naranja Mecánica. Como
claro.
Tirar. Porque es como que en el momento dije, vamos a poner el himno de la alegría, estamos todos locos. Y era como que él quiso hacer algo medio Kubrick. Pero imagínate que una película de recontracción, decir quiero tirar una Kubrick, era como.
No, pero es espectacular
mucho.
El uso porque aparte lo encontrás en momentos que el himno de alegría suena muy triste.
Claro.
No suena a alegría. Sí, sí. Pero todo el tiempo el leitmotiv de Duro de Matar es el himno de alegría. Claro. Eso es increíble. Y también lo que me gusta mucho es el... Que para mí es Home Alone, Die Hard. Doble feature, digamos. Es ver Mi Pobre Angelito y Duro de Matar
es
juntos.
Película
tienen,
navideña, chicos.
Que, bueno, y tiene esto de estar solo en un entorno muy cinematográfico y muy esto de película, de qué haces cuando estás solo. Sí. Pero más allá de eso, también tiene esto navideño que es muy lindo.
Sí,
tiene
aparte
una
esto
vibra.
De qué haces cuando toda la industria te dice que ese día tenés que estar acompañado.
Claro.
Sí o sí, no hay opción para
los solitarios.
Están
todos festejando igual.
Claro.
Estás vos, están todos festejando y vos de encerrado luchando contra 5 alemanes.
Claro. Sí,
pero sos Bruce Willis.
Pero sos Bruce Willis. Al final del día...
Pero al final del día sos
Te vas
Willis.
A dormir...
Sí,
qué lindo.
Me quedé pelado, pero soy Bruce Willis.
Bueno, pero hasta
la
eso estuvo
tiene.
Piola. El tipo cuando vio que se empezaba a quedar pelado, chau. Máquina, cero y nos vimos.
Cero.
Es la salida más
es
digna.
Es un caso espectacular.
Lo que no le pasó a Nicolas Cage.
Nicolas
Cage
no pudo.
Todo,
sí, sí. No pudo.
Claro.
Cage. Igual banco mucho el gato de Nicolas Cage.
Sí, ya está.
Ya es medio raro. No es Soldán. Es como un entretejido que... Ni no sé si lo mantiene. No sé qué.
Sí, sí. Es muy raro.
Pero solo a él. Solo a él se le perdona. Solo a él se le perdona.
Sí,
¿eh?
Sí.
Es como solo
Igual
a él
creo
se
que
le
con
perdona.
Mandy nos volvimos a enamorar todos.
Sí.
Yo nunca
Estábamos
me desenamoré.
Yo
nunca yo me
tuve un momento que medio como que...
No.
Ese novio que te hace mal, pero así pues salgamos, pero sé que esto termina mal.
No,
sí,
no.
Hubo un momento que estaba medio complicado.
No. Es como cuando ves Mandy, es como cuando estás recordando, es como ver una foto vieja y te viene Adaptation y decís, no, sí. ¿Por qué estamos? ¿Por qué pasaron esas cosas? ¿Por qué no estamos?
Pasaron cosas, ¿no?
Pasaron cosas y.
Sí, todos los actores tienen sus vaivenes.
Sí.
Pero bueno, también hay algo de cierto que es la industria también los va dejando de lado.
Sí. Sí. También esta película a mí me suena como que ya listo, está todo perdido, hago esto, ya está.
No,
o sea,
pero el
está recontrajugado en la
película. Si vos lo escuchás hablar a Nicolas Cage, es un gran cinéfilo, pero gran cinéfilo, o sea, entiende mucho, pero de todo tipo de cine. Mm.
Es el que la persona que todos queremos ser, porque es gran coleccionista de arte,
fan,
re comiquero.
Se compró todo lo que quiso, se quedó la
Tiene el número uno de Superman.
Claro.
Re comiquero y re cinéfilo.
Sí,
todos
pero
Nicolas Cage.
Entiende un montón. Para mí... Debería dirigir Nicolas Cage. Es un gran... Creo que podría estar bien. Y yo lo banco mucho. No sé, tiene show, tiene un montón de películas que están buenas, que no tienen mucho... Hay una película en Netflix que está con Elijah Wood, que es buenísima, y nadie la vio. Véanla, denle una chance, por lo menos. No me acuerdo.
Así pasa, vamos a buscarla.
Vamos a buscarla para hacerle un favor a Nicolas,
no
porque
acuerdo.
Sabemos que él nos escucha.
Mama and Dad este año también es buenísima. Pero bueno, son películas que por ahí no pasan, porque siempre ves el póster de Nicolas Cage con una de barcos que está photoshopeado en Paint y decís,
y
la gente pasa y dice, Nicolas Cage ya no hace más buenas películas. No, pero hay cosas que están buenas de Nicolas Cage. Y claro, el chabón se anima mucho. Igual comparto lo que dice Cario de que hay un momento que pagar las cuentas.
Sí, eso lo ves en todos.
Por eso se empieza, claro, lo ves en todos. Bruce Willis también.
The Trust.
Es muy buena. Son dos tipos que tienen que robar una bóveda. Es buenísima, es muy buena.
Él funciona muy bien, a mí me gusta mucho.
Él,
lo que pasa es que le pasó esto que decimos, de que
Totalmente.
Hubo una época que la cosa de chongo que tenía en sus comienzos se le cayó y no supo manejarlo bien en ese momento.
Y entras en un momento en el que no sabes qué hacer. Casi fue Superman.
Chicos,
o sea,
eso.
Casi fue super.
Con ese polémico traje.
Sí. Recomiendo el documental. Aprovecho, nunca lo hablamos, recomiendo para verlo porque es excelente.
Está el guión también. Sí, escrito por Barton.
Sí, sí. Pero el guión me parece el documental.
No fue el tema. No refumó el tema. Es la maldición de Superman lo de Nicolas Cage, digámoslo.
Tal cual. No refumó el tema, pero la verdad que Nicolas Cage lo vale.
No, bueno, pero para mí también, Bruce Willis lo amo. Yo lo amo mucho. Lo amo mucho. Y ahora.
¿Vieron el roast que le hicieron? No. Especial. Bueno, no. Lo mató, no. Mírenlo porque está buenísimo. Lo mataron, lo mató Demi Moore.
¿Cuál
lo
es el roast de VH1 que solían que hacer? Hace, yo vi el de Jane Franco y fue excelente.
El de, bueno, el de él es mortal también. Le pegaron todo.
Está bueno para verlo.
Sí, veanlo porque
vamos a Bruce. Me parece lo mejor.
Sí, yo creo que sí. Y la verdad que también hace poco había visto El Protegido, reví Sexto Sentido. Me parece que te das cuenta que también es el director quien sabe sacar. Él es como un tipo que tiene esta doble cosa de actor de Hollywood con sus dos lados, ¿viste? Que necesita un director que a él lo impulse. Porque él agarra. Sí, él hay que aceptar que él agarra y agarra.
Bueno, pero
entonces, de cinco bostas que hace, hay una que es muy buena. Entonces, por ejemplo, Shyamalan me parece que saca siempre lo mejor de él. Es un tipo que sabe sacar lo mejor de él.
Sí.
Entonces, también son estos actores que a veces necesitan un poco de la ayuda del director, que capaz solos, no sé... y después, bueno,
yo soy mucho que cree que, ¿viste? No sé si existen los malos actores, en algunos casos sí, no me voy a meter ahí, pero son muy pocos. Creo que eso, el actor está en quién lo dirija y cómo lo dirija. Hay gente que es no actor o no actriz y
que se involucre o cómo se involucre con el proyecto.
Bueno, Toto Ferro es un
sí, pero hay un montón de casos. Sorín dirigiendo acá también diriges no actores, no sé, sí. Caetano en su momento también, sí, Trapero también en Mundo Grúa, pero hay un montón de casos en que no hace falta ser actor o eso que uno piensa como el actor, el buen actor. Me parece que tenés que ser dúctil, tenés que estar
y estar bien motivado por el director, claro, que te, eso que para te mí conecte con la historia
y que te sepa llevar, claro, listo. Por eso creo que es tan exitosa en su propuesta Duro de Matar y queda icónica el día de hoy,
sin duda.
Son, para mí, es, ya te digo, es una piedra angular en el cine de acción, si le queremos poner entre comillas, pero sí es como es increíble.
Sí, es como el engranaje entre las que vinieron después y el clásico de los 80, que el cine de los 80.
Bueno, es que claro, fue
cuadradito,
justo en el final.
Claro.
Fue una como una película de transición del género también. Y eso se nota. Pero bueno, hay gente como muy talentosa atrás. Y a Bruce Willis, si querés, ya tomamos café un día.
Te queremos.
Te queremos. Acá te bancamos.
Acá tenemos al doble de Bruce Willis.
Acá tenemos.
Sí, que firma autor.
Que está full. En la Comic Con abonado.
Siempre va a ser ese gran momento de él.
Abonado.
Increíble.
Qué linda pelada.
Somos un país hermoso, chicos. En otro lugar no sé si pasará eso.
No sé si habrá doble. No sé si habrá doble de Bruce Willis.
Un día estaría bueno, ¿no? Una reunión, el doble de Luis Miguel, con el doble de Sabina.
Una serie de Netflix
siempre es reconocido.
De dobles.
El doble de Sabina es como que está en todos lados.
Somos un país tributo, nosotros, chicos. No sé
si... Dios salve a la reina, digo.
Chico, por favor, acá solo te viene la banda tributo, vienen acá como a hacerse...
Cuando salga Bohemian Rhapsody traemos a hablar al doble de Freddie Mercury.
Sí, si es en la de Michael Jackson, lo traemos al hijo de Petinato.
Al hijo de Petinato.
Sí.
Hay gente, no, ahí tenemos para...
No, ven, chicos, somos un país hermoso.
Hay un mercado hermoso.
Es una tierra de oportunidades.
Sí. Quizás tendríamos que diversificar más, no sé, más para acá, más millennial, ¿qué podemos hacer? No
¿Más sé millennial?
Si... Sí.
Y pero pasa que el millennial está todavía en su momento de...
Claro, todavía no tenemos un Soy Germán.
No,
claro.
Ese fandom.
Ese igual ya como que yo no entiendo ese mundo. No,
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 ya
yo
está,
tampoco,
chicos,
no
lo vamos a entender.
No. Eso es de los que nacieron en 99 para adelante.
Claro.
Sí. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más.
Repásenla, que véanla, porque realmente una vez los clásicos de es más ochentosos, como decís, por ahí no envejecieron
bien. Bueno, y que se queden tranquilos, que, o sea, el cariño se les va a mantener y bien, digamos.
Viste que a veces decís, no la veo y se me cae todo.
Con la cuestión de género, hoy, en las heroínas de acción, yo creo que está empezando un poco a cambiar. Eso me quedó pensando cuando la veía. Quiero decir, no sé, tenés una Atomic Blonde. Tenés
gran
algo que no
película.
Fue, que para mí fue lo de Black Widow, que por ahí podría haber ido también por un... No sé si,
bueno.
No
estamos
si
para mí en un momento de super transición con eso.
Claro.
Entonces es bastante posible que nos vayamos de mambo para el otro lado.
Claro.
Que como ahora, por ejemplo, encontrar una pareja de dos personas blancas es imposible en cualquier serie.
Claro.
Todo es interracial, todo es como que hay tanta necesidad de representación de todas las etnias, de todas las situaciones, de todo, que nos estamos yendo como al otro lado y vos decís, mirá, qué loco, dos blancos dándose un beso, porque ya es como que no lo puedes creer, es así. A mí, yo soy muy de mirar series de CW, que es eso. Sí. Es el páramo, bueno, de, claro, de la diversificación en todo.
Sí, entonces, sí, tal cual.
Llega un,
sí,
punto que decís, entiendo que en este momento es necesario exacerbar lo que nos falta para después llegar a un equilibrio y en algún momento que no importe realmente qué es lo que pasa y que mires la historia y no estés tanto fijándote en el componente, porque ahora ya es casi una cosa de laboratorio.
Sí, sí, como, o sea, bueno, por, chino, lo, por lo que sabes.
Claro,
o sea,
sí. Chino, o sea, negro.
Es como hacer al hijo de Marvel.
Ahora tengo entendido que hacen hasta estudios, ¿viste? O sea, sí, sé, obvio, que habían hecho un estudio de por porcentaje cuál era la película de Star Wars con más protagonistas mujeres. Digo,
claro, claro. Y a veces, sí, vos te das cuenta que hay personas que están metidos con force, porque vos decís, narrativamente no tiene nada que ver, lo metiste porque necesitas tener esa cuota de presencia femenina o de presencia de las etnias, que hay un, sí, tema que también es comercial, es obvio que necesitan venderla
y a
veces, a cierto mercado.
La Bella y la Bestia con Disney. Sí,
tal cual. Y a veces lo triste es que, va, lo triste, digamos, lo malo, es que piensan que tiene que ver con lo que ves y no con el mensaje que transmitís.
Claro, claro.
Entonces,
sí, todo tiene que ir de la
mano. A veces
mano.
Terminás teniendo al personaje, que fue lo que habíamos dicho, bueno, a vos te había molestado el de la Bella y la Bestia, creo que fue el que habíamos hablado en su momento, que fue como, tenés al personaje, todo bien, pero no lo trabajaste bien, porque seguiste teniendo, claro, la cabeza para pensarlo, con la cabeza cerrada de Tupper, y al fin y al cabo, o sea, la, sí, tuviste al pedo.
Sí,
es como que es un tiempo para mí que va a pasar eso, claro, que va a haber muchos, hay un fanservice también importantísimo que va para el feminismo, por ahí no tan pensante, y decís, bueno, metemos una mini y ya está. No, no las metemos,
bueno,
una mini.
Bueno, pero por ejemplo, tenés Fury Road, que para mí tiene uno de los personajes femeninos más fuertes de la década, que es el de Charlize Theron.
Sí.
Y ahí sentís que es un personaje que no está puesto porque, no, no, por un capricho. O sea, es más importante ella que Max. Entonces, sí, quiero decir, hay un camino que es verdad, coincido en esto de que se está yendo de rosca, sí, pero me parece que después se va como a otra vez, sí, a encamodar.
Tiene que pasar esto para que después llegue como un punto de equilibrio. Sin, pero, duda, ahora es obvio que va a pasar. Sí, hay, sí, un fanservice, sí, exacerbado, que hay que fumárselo.
Claro, completo. Completamente, es una gran idea lo que dijo Cario, así que sí, comparto. Bueno, Cario, ¿en dónde estás? Porque vos sos muy proactiva.
Yo, sí, soy un poquito inquieta.
Está muy bien, así hay que ser.
Sí.
Bueno, les digo, les paso,
sí,
les paso el fix.
Todo, el CV.
Ahora pueden venir y pueden alguna vez.
¿Cómo no? Obviamente.
Cuando metemos. Los jueves de 8 a 9 y media estamos en Sinergia Radio por
con
Radio
Wally,
Doppler con
Wally.
El gran Wally.
Wally. Ahí está.
Vamos a hacerlo de vuelta, de vuelta.
Sí,
ah, sí, Wally es lo más del mundo.
Es lo más.
Sí, sí, sí. También están 45 cosas a la vez.
Sí,
Wally es peor que yo.
Tiene 15 manos.
Sí, sí, no para. Tiene un montón de mini kiojitos. Y los viernes de 20 a 22, ahí sí somos todas chicas, en Casi Cuerdas también en Radio Doppler. Así que ahí.
Buenísimo,
buenísimo.
Y en Sinergia, de vez en cuando estoy. La que tira algunas magias soy yo. Escondida en las redes de Sinergia, chumbochito.
La de las magias soy yo. Quilombo, sí.
Los mensajes igual y las de, sí,
tiro algunas magias, yo no digo que haya más magos.
Claro,
ojo, chicos, por favor.
Ay, ojo. Bueno, hermoso episodio.
¿Alguna recomendación? Así decía.
Mandy, que bien Mandy.
Sí, Mandy. Sí, yo recomendaría, si les gusta Bruce Willis y quieren una película buena de acción, El Último Boy Scout.
Yo, sí, voy a recomendar una que es un poco que hicimos un especial de la 2, creo que está bueno para que revean la 1, que es John Wick, me parece que está copada. Sí. Tiene
a mí
un poco
la 2 no
de
me gustó tanto.
Cosa. No, pero tiene
esa mucha
cosa,
gente, sí, pero a mí
tiene un poco más de la vuelta esto cuando hablamos de la vulnerabilidad del personaje, sobre todo en la primera, esto de que no es
sí,
más allá de que el tipo,
sí, tiene,
es conocido
algo igual,
porque es,
bueno,
un,
para,
sí,
Keanu Reeves es un
otro para hablar, sí, chicos, sí.
Totalmente.
Sí.
Es un caso medio Bruce Willis.
Es un caso medio Bruce Willis, sí, tal cual.
Ay, y, con una historia, bueno, de vida tan triste, chicos, por Dios, lo de Keanu Reeves es otra cosa.
Bueno, después
no es falible Keanu Reeves.
Chicos, por Dios.
Y bueno, después creo que Shaun Black, películas de él, y The Nice Guys, que me parece como la última gran película de acción por ahora.
Sí, sí, y busquen cosas, sean curiosos.
Sí. Ahí, sí, hay joyas de los 80 muy buenas.
De todo,
acción.
No, bizarras, no tengan prejuicios, copadas, vean. Equivóquense, ya fue.
Sí. Perdiste 2 horas de tu vida, ¿qué le vas a hacer?
¿Qué más? Está, 2 horas.
Chico. Perdí 2 horas de mi vida en Instagram.
Hoy perdí 2 horas viendo,
sí,
un video.
Maratoneamos cada serie.
Cada
para
cosa.
Viendo Soy Germán.
Cada cosa
viendo
que
Soy
hay.
Viendo Soy Germán.
No jodamos.
Chico, ¿quién la tiene un muerto? Un maratoneo de una porquería.
Hoy cada una tiene cada... No uno, chico, 15. Sí. Así que bueno, no. Muchas gracias. Escríbanos, díganos, no sé qué. Son unos viejos. No, no importa. No somos viejos.
Y feliz, bien, día del podcast, aunque esto,
sí,
va a
esto
salir
va
otro día.
Bueno, pero el día que
lo
grabamos,
lunes,
lo festejamos,
sí,
lo festejamos.
Sí, tal, sí, cual, totalmente. Así que bueno, gracias Guido, gracias Cario. Y nos escuchan en el próximo episodio.
Adiós.
Saludos a todos. Chau, chau.
Adiós.